esta maestría le permite a los graduados abrir su campo de acción y entender que pueden estar desempeñándose como profesionales que entienden esa comunicación como transformadora.
Sirve para generar procesos y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades. Comunicar más allá de generar solamente información, trascender en procesos donde la cultura y el contexto también sean primordiales.
Pensarse el país. No podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país, que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Atlas. Acostumbraba a decir que su padre era el cielo y su madre la tierra, aunque lo cierto es que había nacido de Hápeto y de Climene. Tenía ansias de infinito y de gobernar y poner orden en el mundo después de los cataclismos que habían borrado generaciones enteras. Cometas dotados de cabellera se habían estrellado contra el suelo, causando incendios interminables. Después, las aguas se habían salido de su cauce y el océano se había levantado, dejando al descubierto su lecho. Por fin llegó la calma, y entonces él se apoderó de las mejores tierras de Libia para instaurar su reino, convirtiéndolo en uno de los dominios más prósperos de la Atlántida. Bueno, con este relato, con este primer fragmento de Historias de la Atlántida, de nuestra gran invitada María García Esperón, les damos la bienvenida a una nueva sesión a El Árbol Rojo. Hoy, precisamente, ¿no?, recordando esas comunidades ancestrales, esos saberes antiguos que vienen, ¿no?, desde la mitología y nos enriquecen el mundo contemporáneo que vivimos hoy. Bienvenida María Alexandra, otra vez en El Árbol Rojo.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu saludo, también por esa bienvenida que nos has dado, por supuesto a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues en esta tarde. Gracias por conectarse, gracias por ver también en retransmisión este programa y por supuesto esperamos que lo disfruten. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y saludamos, como les decíamos, a quienes se conectan en Colombia, desde otras partes del mundo, a las personas que están acompañándonos vía Facebook, quienes nos acompañan también vía el canal de YouTube de Uniminuto Radio, como Lady Tatiana, que hoy nos saluda, nos envía un abrazo, gracias por estar allí. Y bueno, quienes también nos están escuchando por uniminutoradio.com.co y por el dial del 1430 AM de Uniminuto Radio. Estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas también para nuestra invitada de esta tarde.
Y bueno, vamos antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, nuestra gran invitada, les vamos a leer su reseña para que aquellos que no la conocen y para los que la conocen refuercen un poquito su trayectoria, ¿no? La reseña biográfica. María García Esperón es una escritora, periodista y guionista mexicana. Estudió Ciencias Humanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana y realizó estudios de letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra tiene como común denominador las culturas antiguas. Ha ganado los mayores premios de la literatura infantil y juvenil en español, SM Barco de Vapor en México, por la novela El Disco del Tiempo, premio a La Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica por el poemario Tigres de la Noche, Tigres de la Otra Noche, Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Fundalectura por su novela Querida Alejandría, ha publicado con las editoriales más importantes de América Latina y su obra ha sido traducida al inglés. Bienvenida, María García, por estar aquí en El Árbol Rojo.
Muchísimas gracias, Natalia y Alexandra, por esta bienvenida tan bonita, sentirme arropada, acogida, conocida. Bueno, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz, pues, por estar con ustedes y en torno de este libro tan hermoso colombiano que es Historias del Atlántico.
Muchas gracias, María, por aceptar la invitación también. Y bueno, queremos empezar esta conversación y empezar a tejer también, pues, esta historia, ¿no? Esta tarde, conociendo, pues, los orígenes, ¿no? De María en la escritura, cómo llega, ¿no? Cómo se da cuenta de que ese es el camino que quiere seguir.
Hoy los orígenes nos van a llevar a mi más tierna infancia y yo me considero que yo surjo como un alma enamorada de las páginas de los libros que descubrí en mi casa de pequeñita y que tuve la suerte que hubiera abundancia de mitología griega y de cultura griega. Y entonces yo me asomo desde México, en las páginas de los libros, a la cultura que hace, pues es nuestro origen, ¿no? La civilización occidental, ese es el origen. Y yo pido, a mi papá lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar, al ver una imagen de la diosa Atenea en un libro, le pido a mi papá que me enseñe a leer porque yo quiero saber qué hay detrás de esa señora tan bella, qué hay detrás de ese casco, de ese monstruo que tiene el escudo, que es la gorgona, ¿no? La medusa, esa túnica que es tan hermosa, ¿qué hay historia ahí? Entonces, ese fue realmente mi origen. Yo me lancé a los libros como en un clavado buscando precisamente mitos. Luego ya me extendí a las otras culturas, ¿verdad? Y a la de mi país, porque yo, bueno, soy un amante del México antiguo. De hecho, yo me considero una embajadora autodesignada del México antiguo. Pero nadie me dijo, yo me dije. Entonces, bueno, allí fue realmente. Yo nazco en la infancia asombrada con esto y mi vida no ha dejado de detenerse a ese respecto. Ahora, ¿cómo nazco a la literatura? Pues cuando tenía 40 años, ya tenía un niño de 10 y yo leía con él los libros y yo decía, bueno, pero ¿dónde van a llegar los griegos aquí? De los planes de estudio del colegio. Muy bien, ¿no? O sea, el fondo. Leíamos El Barco de Vapor. Entonces, yo en El Barco de Vapor, podría escribir algo. Y escribo este libro que se llama El Disco del Tiempo sobre un objeto arqueológico que no ha sido descifrado y es el disco de Festo. O sea, es tan importante que aquí lo tengo a mano, ¿sí? Uh-huh. Y pues esta es la cultura de historias de la Atlántida. Ahorita abundaremos más. Gano el concurso y empieza una historia maravillosa que se hace dorada en El Dorado, en Colombia. Cuando yo gano el premio latinoamericano de literatura juvenil, Norma Fundalectura, con Querida Alejandría, que es Alexandra, pues es tu tocaya, la Alejandría, la biblioteca de Alejandría, recreando este momento de la época de Cleopatra, Marco Antonio, a través de una niña, su hija, Cleopatra Selene. Entonces, ella, yo uno mi pasión por estos mitos con lo que yo estoy haciendo, con mi vida. Entonces se convierte como en un mismo camino, ¿no? El mito, la literatura, el quehacer, la fascinación, ya se convierten en mi vida. Y ahora actualmente, mis 57 años, 17 años después del primer premio, de que yo empiezo a hacer esta carrera, ahora estoy llegando a mi vocación muy inicial, que es el teatro, con mis propias obras. Entonces, bueno, ya verán esta de montada, todavía no. Así es, bueno, un camino muy, muy hermoso realmente, porque abrí los ojos en la luz de los mitos.
Sí, y precisamente a veces, ¿no? Solamente se nos olvida, ¿no? Muchas veces de ese origen, ¿no? Precisamente la noción del mito, ¿no? Como que solamente queda como a veces una materia de la escuela, pero realmente nos están diciendo tanto del mundo en el que vivimos actualmente.
Totalmente. No, y lo que dices pues, está muy bien, pero lo peor es tomar mito como sinónimo de mentira. Como le dicen a alguien que es mentiroso, es mitómano, pues ya estamos muy mal, ¿no? Entonces, como decir, la cultura fue evolucionando, como decían los racionalistas, del mito a la razón. Entonces, el mito, pues todas son mentiras. Pues no, es el origen, es lo que merece ser dicho, el mitos, es lo que la palabra que merece ser expresada.
Y bueno, y precisamente como ese es tu origen también para ti, ¿no? Para esa conexión de asombro en la literatura, para llegar también, ¿no? A la escritura y volverte esta escritora. Pues yo quisiera que nos hablaras un poquito de esa conexión y empecemos un poquito también a entrar en este libro de Historia de la Atlántida, que nos cuentes un poco todo el proceso originario de este libro y qué sucedió para que este libro lo tengamos ahora en nuestras manos.
Sí, es un proceso, es un camino deslumbrante que tiene su origen en lo que les acabo de decir. Entonces, en ese camino ha habido picos, hitos, y uno de ellos fue, el premio Norma Fundalectura en Colombia. Ahí conocí a Juliana Costa, que era un jovencísimo prelector del premio. Un concurso es como una lotería, como algo mágico, ¿no? Como pedir, hacer una carta a los Reyes Magos, que mandas tu sueño y pues y ganas, imagínate, ¿no? Entonces yo gano ese premio, llego con esa novela, Resucitando Alejandría, me van a dar el premio, todo un ambiente así como en la Feria del Libro de Bogotá, mágico, y yo me pongo a hablar con Julián, que lo acabo de conocer ahí, pero es que él ya me conocía porque había leído el libro y le gustó muchísimo, le habló a su corazón todo, ¿no? Era muy joven él, 23 años habrá tenido entonces, Julián. Bueno, pasa el tiempo y él se hace editor y él me reconoce recuerdo de esta novela que él había ayudado a que ganara realmente al ser el prelector. Él me dice, me pide un libro y yo iba a hacer un viaje a Creta y tenía una idea de escribir un libro. Y entonces, mi primer viaje a Creta, después de anhelarlo toda mi vida, Bueno, de hecho era el segundo, pero en realidad lo vamos a tomar como el primero, porque fue muy profundo. Y yo iba a pasar ahí 20 días en la isla de Creta, en la capital, que se llama Heraklion, donde está el museo arqueológico de Heraklion, muy importante, y con un autobús en 20 minutos estás en las ruinas del laberinto, el laberinto de Ariadna y todos ellos. Y bueno, y ahí está precisamente lo que les enseñé, el disco de Festos en su museo. Y entonces yo allí me doy a la tarea de escribir un libro como si me lo estuvieran dictando los personajes, que yo los fui a visitar. Yo me pegué a la pared del laberinto y dije, Ariadna, aquí estamos, como siempre, al pie del laberinto, o sea, lo que tú digas, Ariadna. Y así. Luego lo del mar, pues esa vivencia, yo soy tierra adentro, les comentaba antes de entrar a Natalia, antes de entrar a la escena, que yo estoy ahora en San Miguel de Allende, Guanajuato, es corazón del continente de México, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, pero esta tierra adentro tiene mucha vocación marina y sobre todo en las culturas originales. En las pirámides de Teotihuacán encontramos representaciones de caracoles, conchas, el mar de pleno, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en el origen, en el mar, y entonces empiezo. Todos los días escribía, me levantaba y escribía. Me iba, caminaba por todo el mar, me iba, ahora sí que inspirando, como dicen los niños, ¿en qué se inspira? Pues en esto, en el mar. Me iba inspirando, comía rico una ensalada griega y me sentaba otra vez enfrente del mar con el telefonito, seguir escribiendo. Entonces, como incorporando la vivencia de una visitante que ha añorado esos lugares, que los ha estudiado, que sabe que allá hay un origen, es el origen de la cultura griega, la griega es el origen de nuestra cultura, bueno, se junta con los romanos, etcétera, somos sincréticos, ¿no? Precisamente sincretismo significa de Creta, porque en Creta era en el lugar antiguo donde confluían muchas gentes, mucho tipo de marineros, pues que llegaban por aquí y por allá. Entonces de ahí viene la palabra precisamente sincretismo. El libro pues surge naturalmente y yo se lo doy a Julián y Julián empieza un proceso editorial de los más bonitos que he vivido ya, de verdad. Es un editor lindísimo, nunca pierde la magia. Y eso es muy difícil porque cuando estás luchando con los textos y estás corrigiendo que aquí, que allá, o sea, se hace como tedioso, como que la magia, se le cae el oro, la magia y todo, ¿no? No, Julián tiene esa esa capacidad. Julián es un gran lector de Borges. Borges lo inspira. Y él sabe que la palabra es sagrada, ¿no? Entonces, de hecho, hablamos de Borges cuando nos conocimos, Julián y yo, y no hemos dejado de hablar de Borges. Y hemos urdido juntos realmente este sueño. Yo lo tenía muy en mente cuando estaba escribiendo Historias de la Atlántida. Mitos que he visitado mucho como lectora, como buscadora, como, digamos, una arqueóloga, entre comillas, porque no tengo formación de arqueóloga, pero sí tengo corazón de arqueóloga, eso sí, sí lo tengo, mucho, mucho. De hecho, yo quería ser arqueóloga, bueno, a través de los libros lo realizo, ¿no? Entonces, cuando empieza uno un proyecto, dice, voy a escribir tal y tal, y va a ser así y así, y entonces, cuando empiezas a escribir, a mí me pasa, ya los personajes, las situaciones que tú elegiste, empiezan a tener su propia vida, ¿sí? Entonces, ellos, me empezaron a decir lo que a fin de cuentas iba a resultar y que es el libro precisamente que yo hubiera pensado entregar a nuestros tiempos pandemia y pospandemia, ¿sí? Porque nuestros tiempos pandemia y pospandemia son de un final, de un modo de ser, un modo de hacer las cosas, un modo de estudiar, un modo de relacionarnos, un modo. Y aunque digan que se nos va a olvidar que hubo una epidemia, pues no lo creo, porque aquí hubo una transformación. O sea, en epidemias de la Edad Media, pues estaban cada quien en su epidemia y aislados. Pero en la epidemia actualmente del siglo XXI estamos unidos todos, ¿no? Entonces, bueno, este libro habla precisamente de eso. El fin de un mundo, el comienzo del otro. El comienzo de otro. Empieza con eso. Además son palabras sagradas porque son palabras de Zeus. Eso luego lo comentamos. Pero a grandes rasgos y así fue ese proceso. Entonces dio un libro, yo estaba escribiendo en un presente un libro que era para un futuro. Y los mismos mitos aportaron la fuerza, pues, el modo de ser unidos, el modo de ser dirigidos para que este libro que tenemos ahorita en nuestras manos sea un libro esencial, como lo fue la Ilíada y la Odisea, esenciales para el momento que estaban viviendo los griegos. Los autores, en este caso, los rapsodas, en el caso de Homero y su nacimiento de la escritura, es una comunidad muy, muy, vamos a decir, muy mística, porque estás leyendo cosas, o sea, estás con la realidad, tienes una vida, pero estás inspirado en las cosas del espíritu. Entonces, realmente son poetas, profetas, y están tomando herramientas, asideros, para que tú tengas un texto que te ayude a superar estos tiempos maravillosos, deslumbrantes, ciertamente muy difíciles.
Y no, y precisamente tú estructuras, ¿no? Como tú dices, le estructuras el contenido de la obra con los personajes, ¿no? Y es como cada personaje, como nos estabas contando, ¿no? Estabas casi dictándote esa estructura. Pero me causa curiosidad y quisiera que nos contaras que el inicio, es decir, el inicio de tu conexión para escribir este libro es Platón. ¿Cómo entiendes eso correlacionando la filosofía, ¿no?, occidental también con la literatura, ¿no?, que a veces, como estamos en un mundo contemporáneo especializado, pues cada vez nos quieren meter en unas cajitas? Y tú mismo dices, esto de la pandemia lo que nos hizo fue abrirnos y hacernos más unidos, más holísticos, tal vez, ¿no?, si es que funciona la palabra. ¿Cómo nos cuentas ese proceso y esa relación que tienes con los filósofos clásicos griegos?
Platón es esencial, y yo tuve unos maestros en preparatoria, pues como ustedes, extraordinarios, ¿no?, y entonces ellos sembraron en mí el amor de Platón. Yo a Platón no lo he soltado desde que supe que existía Platón. De Platón. Ya ven ese libro que dice menos Prozac y más Platón. Pues yo nunca he tomado Prozac porque he tenido mucho Platón. Platón, el que nos da las noticias de la Atlántida, es increíble, increíble. O sea, la Atlántida nos tiene que fascinar a todos porque es un misterio, ¿no? Entonces, cuando yo era niña, había un programa de televisión norteamericano que se llamaba El Hombre de la Atlántida. Bueno, yo amaba a ese hombre de la Atlántida, que era uno que nadaba como delfín. Y bueno, estaba en la Atlántida. La Atlántida siempre. Y cuando Platón nos habla de la Atlántida, precisamente nos habla de un mito que le contaron, o sea, viene como de varias manos. Y él lo está usando para ejemplificar su sociedad ideal. Ahora, veamos que Platón había sacado a los poetas de la República.
Exactamente.
Era por eso, por razón. Pero es que él era un grandísimo escritor. O sea, es como si sacara a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, Platón hace eso, pero porque está viendo que los poetas somos peligrosos. La verdad es que sí. Sí somos peligrosos porque somos irreductibles, pero él está dando una gran metáfora, ¿no? Entonces, en este, él empieza el libro precisamente con una cita de Platón, del Critias. Entonces fue cuando el dios de los dioses, Zeus, que gobierna según las leyes de la justicia y cuya mirada distingue por todas partes el bien del mal, notando la depravación de un pueblo antes tan generoso y queriendo castigarle para traerle a la virtud y a la sabiduría, reunió a todos los dioses en la parte más brillante de las estancias celestes, en el centro del universo, desde donde se contempla todo lo que participa de la generación, y teniéndolos así reunidos, les habló de esta manera. Y ahí termina el Critias. Tres puntos, puntos suspensivos, o dos puntos, lo que haya puesto en los que le hicieron la transliteración. Entonces, definitivamente, yo me sentí llamada a decir cómo continúa el Critias y qué dijo Platón y qué dijo Zeus. Y aquí es lo que dice Zeus. O sea, entonces, toda esta, este texto son las palabras de Zeus. Y yo, canta musa, la cola de Aquiles, canta musa, no yo, es la musa, es Zeus, es palabra musa, porque se pone el poeta, el rapsoda, en plan de, así que en plan de colaborador, de junco, de una especie canal. De canal. Canal, exacto. Viene aquello, y dices, no, pues claro, vamos pues a hacer esto, ¿no? Entonces, sí termina precisamente, empieza en el Critias y termina en el Timeo. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Entonces, bueno, Platón, ya dijimos, pero es la filosofía, que la filosofía es buscar la sabiduría, somos humildes buscadores de la verdad y nos servimos como no del mito, ¿verdad? Porque en el mito hay una verdad profunda que se transmite con un lenguaje imaginario. Y es lo que nos hace Platón cuando nos cuenta el mito, el poderoso, el enorme mito de la Atlántida. Y bueno, aquí viene mi condición de mexicana, porque yo soy conocedora de primera mano de lo que es un sismo y lo que es vivir. Igual Colombia, igual Perú, ¿no? Vivir siempre en una tierra viva que en un momento dado, que además todo está en el reloj de los dioses, en el tiempo de los dioses, se acabó, ¿sí? Y por eso sí creo que tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, como no, se acabó. En un día y noche la clase guerrera se hundió y la isla de Atlántida desapareció, ¿sí? Entonces nos lo dice Platón, unimos los puntos y tenemos pues este libro de historias del Atlántico.
Ese cambio, ¿no? Ese cambio de ordenamiento del mundo, ¿no? Que se abre, ¿no? Con este mito de Platón. Y yo quería preguntarte, María, sobre en este caso, con este libro en particular, muchas veces, y como hablamos en algún momento antes, muchas veces el mito simplemente se utiliza o se encasilla como para, ¿no?, para la escuela, para ciertos momentos, ¿no?, de los jóvenes, y terminamos olvidando, ¿no? Pareciera como que el mito, ¿no?, siendo el origen precisamente de nuestra civilización y de la forma como entendemos el mundo, pues se queda estancado o encasillado en algunas cosas. ¿Tú cómo entenderías este libro para ti, si es un libro dedicado para el público infantil o juvenil, o tú consideras que es para todos en términos del lenguaje? ¿Qué pasa ahí con la relación con el lector al que nos está llamando, ¿no?, este libro a ser leído?
Pues es un libro para todos. Así de la, yo hago mucha referencia a los poemas homéricos porque de ahí vengo. Los poemas homéricos son para todos. Eran recitaciones en las salas comunes, los llamados, bueno, así, palacios del Megarón, de la Edad de Bronce, donde reunían niños, adultos, viejitos, ancianos, guerreros, todos, porque era una palabra absolutamente para todos. Cada quien toma su parte de palabra, la parte de palabra que le corresponde. Y para eso nuestra gran aliada es la poesía. La poesía arrastra, no importa que tú no comprendas el significado de las palabras, pero su musicalidad te está hablando a ti como ser humano, porque somos lenguaje, precisamente. Y yo pongo este ejemplo, o sea, es una prosa complicada, si la vamos a pensar que es para un niño de segundo de primaria, tercero de primaria, no, pero le va a arrastrar el lenguaje. El ejemplo, vuelvo al teatro, el del que les estaba hablando, si uno ve un montaje de una obra de Shakespeare, pues está, te embruja, pero no entiendes qué está diciendo, ni los ingleses lo entienden, porque es un, pero te embruja, te envuelve, sí sabes el argumento porque ya lo leíste antes, pero no puedes comprender el juego de palabras es una magia, es una acción, es una música, ¿no? Cuando escuchamos a Beethoven, cuando escuchamos Wagner, cuando escuchamos los grandes músicos, la gran música clásica, tú no puedes decir en palabras qué está diciendo, pero lo está entendiendo absolutamente tu sensibilidad. Historias del Atlante es para todos. Los cuentos son para todos. Había una vez, es para la abuelita, que de hecho es la que la va a contar, y para el niño, que le urge saber que había una vez, a un niño le urge, es muy importante para él saber que había una vez, que hubo detrás de esa vez, de este presente que él tiene. Entonces, el tono es de narrativa, de oralidad, el tono es envolverte con los recursos propios de la épica, alguna que otra repetición, tiene sus, utiliza los epítetos, que son los epítetos que usaba Homero, para fijar de una manera visual el personaje oral que te están dando. Este es un libro ilustrado, pero bueno, Homero, yo, los escritores, escribimos sin imágenes, escribimos con que estas imágenes sean suscitadas en los lectores. Claro, las ilustraciones son muy bonitas, enriquecen el libro y pueden establecer un diálogo extra. Entonces, sí, es un libro para todos, para todas absolutamente las edades. Es un libro que pretende congregar, reunir a la familia, porque yo creo que es fascinante que llegue un niño en el colegio con este libro y le hable a su papá de Dédalo, a su mamá que le cuente de Circe, y a los dos que les cuente de lo mismo, que les cuente de Odiseo, y que les hable de que, bueno, que hubo alguien, un Atlas, que quiso crear una sociedad maravillosa, donde todo fuera justo y todos ayudaran y hubiera una cultura común, que es lo que somos nosotros. Nos está describiendo precisamente Iberoamérica, somos Atlántida, nosotros somos la Atlántida, ni más ni menos, porque tenemos este ascendente de estos mitos griegos, pero también tenemos, ay, miren, traigo mi disco del sol, tenemos la poderosa mitología americana, mesoamericana. Yo les he enseñado el disco de Festos. Y ahora les enseño el disco del sol, que es una piedra monumental. Esta es una reproducción para los turistas, pero ahí están, ¿no? Entonces, y los dos son tiempo, calendario, cultura, ¿sí? Entonces, es entregarle a los niños la cultura. No estamos en una sociedad actual que se caracterice por su nivel cultural. Eso se acabó. O sea, yo nací en los 60 y para adelante se fue haciendo peor la cosa. ¿Por qué? Por las pantallas, por la televisión, porque ya no se cultivaban en la casa lo que cultivaban antes de que hubiera entretenimiento hecho, ¿no? Que tocaban instrumentos, que escribían su poema, que hicieran una reunión, una tertulia, y eso, no sé. Entonces, hay que volver a fabricar esta urdimbre, esta tela de Penélope de la cultura, volverla a entregar con los medios actuales, con los que contamos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar hablando de país a país en este programa con StreamYard y todas las combinaciones posibles? Y sobre que se lo dice a Homero, imagínense Homero lo que hubiera hecho él. Bueno, entonces, eso es entregarle al adulto también unas claves culturales de las cuales a lo mejor no notó, se las dijeron o X, y las hace conscientes. Entonces elevas el nivel cultural de la sociedad y creas absolutamente lo que dice Atlas: un nuevo mundo, mejor, más justo, ¿no? Con más sabiduría, más conocimiento, más compasión, más amor, porque cuando nos conocemos, nos amamos.
Y hay pura conexión, ¿no? Y traes a Penélope con sus tejidos y con esa magia que estás construyendo en las palabras. Pues nos gustaría en este momento que nos deleitaras precisamente con ese lenguaje y esa magia, si puedes compartirnos un pedacito de lectura de tu trabajo.
Me va a encantar, de mi favorito, que es Calipso, pero no puedo decir nada hasta para informarles que acabo de ver aquí en los comentarios a Ana Logaki, cretense, vive en Buenos Aires y tradujo mi primera novela, El disco del tiempo, al griego, y es maravillosa. Y nos manda saludos, se habla muy bien español. Y luego a Miguel, que dice: Mendoza, gracias por mencionar al hombre de Atlántida, yo pensaba que era un invento de mi memoria. Hermano del alma, tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues aquí va, es Calipso, que es mi favorita, ¿eh? Un poquito. Calipso es aquella ninfa que retiene a Odiseo 7 años en su isla y no lo deja salir porque se enamoró de él. Un día de la eternidad, cuando las gaviotas ponen anillos de mar en los dedos del crepúsculo, él llegó hasta mis playas, sediento y agotado, fugitivo de Poseidón, el agitador de la tierra. No muy alto, pero exquisitamente proporcionado. Los ojos vivos, la barba erizada de sal. Lo amé de inmediato, como una diosa. ¿Por qué soy una diosa?
Desde niña comprendí que lo era, al comparar mis juegos y sueños con los de mis compañeros en la isla, al repasar el sartal de mis recuerdos y descifrar, sin que nadie me los enseñara, los signos de las tablillas de arcilla. Mi padre Atlas se asombraba al verme avanzar hacia las olas del mar y adentrarme y comunicarme con delfines y olas. Regresaba ensoñada y marinera, con algas en los cabellos y secretos divinos en forma de gotas de agua, como pendientes de mis orejas. Me hice ermitaña y nadie se extrañó cuando condicioné la gruta de los juegos de mi infancia para que fuera el palacio de mi eternidad, porque también descubrí que viviría por siempre y que siempre sería joven y hermosa. Pues así empieza Calipso. Yo ahí me reflejo. Yo me <choco. risa> Miren, no. Cuando descubrimos esto, no importa cuántas arrugas tengas, ni cuántos años, ni que seas una abuelita, descubres de verdad la eterna juventud, que es la eterna juventud de la humanidad. Entonces, nuestra Calipso, pues Calipso es una diosa, es eterna, eternamente es joven, eternamente es hermosa, y ama con todo su ser a Odiseo, al cual se lo prestan por un ratito, y él ni siquiera la ama tanto como ella a él, y lo tiene que devolver por orden de Zeus, ¿no? Entonces, aquí está Calipso, que tenía que estar en Historias de la Atlántida, porque es la hija de Atlas. Además, también, yo propuse poner mucho a las mujeres, quería que fuera igualitario, pero a fin de cuentas, sí hubo aquellos que eran más patriarcales, sin embargo, el poder de la mujer en estas épocas y siempre es muy grande. Eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces, la Odisea es un poder de mujeres.
Y hay un reconocimiento, ¿no?, de su propia voz en tu obra.
Total, total, sí, sí, absolutamente, en toda mi obra, sí, sí, sí.
Muchas gracias, María, por esa lectura que además nos motiva, ¿no?, y nos entusiasma también para acercarnos al libro. Hay algunos saludos que voy a hacer referencia rápidamente. Alex Pinzón, que saluda pues también a la escritora. Utopía de Mariana, pues que hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo conectar la Grecia antigua con lo cotidiano, con esa fascinación de humanizar a los dioses?
Bueno, eso, la Grecia antigua con lo cotidiano está unida. O sea, la Grecia antigua es Grecia moderna, Grecia presente. Los dioses griegos precisamente nos encantan por lo humanos que son. Y yo estaba en un colegio en Colombia, precisamente, y unos niños sobre un libro de mitología griega también, que, y ellos habían hecho una representación, y con mucha ilusión me dice un niño, ¿y los dioses griegos existieron? Y yo les digo, no solo existieron, sino que existen, están dentro de ti, la belleza, la sabiduría, la astucia, el poder político, qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente hay una conexión siempre, por eso Grecia es Grecia. En el libro, ¿cómo se llama? El Ocaso de Occidente, de Spengler, él habla de estaciones. Entonces dice, la Grecia es la primavera. Grandes creaciones del alma humana recién despierta y llena aún de sueños. Y mira, esta pregunta es muy buena, por eso, ¿cómo conectar precisamente con este tiempo que estamos viviendo? Acunamos nuestros sueños, estamos despertando en una nueva era y de verdad, estos son nuestros sueños, nos pertenecen. Y es un momento de hacer grandes creaciones inspiradas precisamente en estos sueños. Nada más actual que los mitos griegos. Nada más actual que las historias de la Atlántida, en las historias de nuestra contemporaneidad.
Gracias, María. Y bueno, también gracias a quienes siguen escribiendo: Manuela Cano, Legado Rosalba Burgos, Marta Lidia Vélez, Sabina Cabezas, Juan Pablo González, David Parra, Miguel Mendoza. Bueno, ya iremos integrando otras preguntas también. Y tenemos precisamente una, nos has estado hablando, ¿no?, de esa manera como te acercas, ¿no?, cuando niña a la mitología, ¿no?, a los libros, y también de tu trabajo, ¿no?, con esta, digamos, como hacia los lectores, ¿no?, y las lectoras, como hacia quién va dirigido. Y eso nos hace pensar en que en los premios, ¿no?, que te han dado y a los que has hecho referencia, ¿no?, de literatura infantil y juvenil, pues precisamente cómo es, pese a que nos mencionas, ¿no?, que es para todos y todas, pero cómo es esa literatura infantil y juvenil, por ejemplo, en Latinoamérica, porque muchas veces se tiende a pensar que es algo menor, ¿no?, que es una literatura que no sé, que digamos como que no tiene la importancia que tienen, digamos que tienen otras publicaciones, sí, para otros lectores, para otras lectoras.
Pues es un maravilloso terreno fértil. Bueno, el espíritu siempre se abre paso. Y se abre paso siempre, muchas veces a través de la literatura como canal preferencial, ¿no? Entonces, teníamos la literatura latinoamericana, el famoso boom de Carlos Fuentes, Guillermo Borges, obviamente García Márquez, en fin. Estos grandes escritores señalaron un camino. Entonces, quienes los leímos, leyeron y que queríamos ser escritores, todo este tenías que ir por ahí. Lo que me pasa a mí es que yo estaba en los mitos. Yo estudié literatura y yo veía como que yo iba a ser escritora y demás. Entonces yo dije, pero es que ellos no escriben de eso, ¿verdad? O sea, García Márquez es Homero, Homero de Latinoamérica, y él hace lo mismo que Homero, pero no está hablando de los griegos, hace referencias, es una cosa impresionante, pero no. Carlos Fuentes es muy cosmopolita y trae, combina muchas cosas, pero tampoco. Octavio Paz, al que admiro muchísimo, es, nunca se le acabó de creer, o sea, él tiene un conocimiento muy grande de eso de los griegos. Alfonso Reyes lo hacía como un estudioso. Alfonso Reyes es un gran escritor mexicano, igual no es muy conocido en Colombia, pero es precedente, lo admiro mucho, Borges, en fin, ¿no? Entonces yo me dije, no, pues yo no voy a ser escritora porque él no va a pegar. Y no fui. A los 20 años dije, con permiso, estuvo maravilloso. Les va muy bien a mis compañeros increíbles que van a ser escritores, pero yo, pues no, como que no. Entonces me fui a ser periodista, a trabajar, a dar clases, todo, y a desarrollar mi otra pasión, el baile flamenco. Y eso es. Entonces fue hasta entonces cuando yo hago mi novela, ¿y dónde la pongo? En la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque el espíritu se abre paso. Entonces, aquí no se estaba abriendo paso, se abre la literatura infantil y juvenil para que florezcan unas vocaciones y unas plumas que no venían por acá, ¿sí? Que no las iban a hacer caso, o sea, no les iban a, no iban a hacer carrera, pues, porque se estaba desarrollando de un modo. En cambio, aquí sí, porque era necesario, ¿sí? Entonces, de la literatura infantil y juvenil, yo soy la que, digamos, acaparado, por decir así, lo de los griegos y los mitos y todo eso. Pero hay otras escritoras, sobre todo mujeres, que han escrito también de esto y ahí van. Pero a la vez hay muchos temas y es muy rica. Y además con esto de las comunicaciones, no, ya no está, está separado la mexicana, la colombiana, la argentina. De repente como que sí se hacen cosas así. Pero la verdad es que los planes lectores ahora editoriales, como Panamericana, o las otras más pequeñas con las que yo he trabajado en Colombia, tienen su planta de autores totalmente combinada, de españoles, mexicanos, peruanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido este crecimiento de la literatura infantil y juvenil? Ha sido portentoso. Y en lo de la pandemia, pues todavía crece más, porque entonces busca de qué manera puede llegar cuando los canales tradicionales de venta se cerraron porque dijeron que ya no compraron libros, etcétera, etcétera. Entonces, crece con las pantallas, con aplicaciones, con animaciones, con las famosas plataformas y todo eso, ¿no? Entonces, la literatura infantil y juvenil del mundo vive un gran momento. La hispanoamericana, que es la que me consta, impresionante. ¿Por qué? Porque somos 500 millones de hablantes y nadie nos detiene ya, ¿no? Con esta manera de comunicarnos. Y por eso, entonces, realmente era el nicho para el que yo sin saberlo me preparé. Y el nicho que me estaba esperando. Entonces, ¿de qué manera les va a llegar a los niños? Lo que a mí, no, en mi escuela, a mí no, los griegos ni se mencionaba. A mi hijo, madre mía, pues, o sea, yo digo, bueno, ni los egipcios, ni nada, una niña ahí dice, bueno, ¿y qué? Era un cuentito. Y en el río Nilo, no, en el Nilo, y la niña dice, ¿y Nilo? ¿Qué es Nilo? Ay, dígale que es Nilo esta criatura, por favor. Entonces yo escribí un libro para tercero de primaria, donde vienen los egipcios así, emocionantísimo, les encanta ese libro, ¿no? Entonces, por eso este nicho de la literatura infantil y juvenil es maravilloso, pujante. Es un árbol rojo, 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 que está cada vez más, se multiplica y se triplica de frutos, ¿no? Entonces, este es el boom de este año, la literatura infantil y juvenil hispanoamericana.
Y dices algo muy bello, además, ¿no? Sobre que el espíritu se abre paso, ¿no? Y eso también en nosotros, en nuestros estudiantes de escrituras creativas, ¿no? Que es escribir, el espíritu llegará, es decir, no hay un único camino, no hay una única verdad, no hay un único lugar para esas nuevas escrituras y va llegando las necesidades que nos muestran, ¿no? Y están dispuestas para ser escuchadas. En ese sentido, y ahí voy siguiéndote a ti en tu trayectoria, María, que has escrito de todos los géneros, poesía, narrativa, ahorita que hablas del teatro, ¿no? ¿Cómo entiendes esa relación con los géneros? ¿Sí? Si hay algunas diferencias en forma de las formas de la escritura o de los retos que implica escribir, y de esos géneros también con relación o en relación con los jóvenes y con el público infantil.
Pues es que ahora tenemos toda esta conexión absolutamente, ¿no? O sea, que se ha dado muchísimo. Yo creo que tiene que estar todo junto. Cuando decían decir el cine, la ópera es el espectáculo por excelencia, porque tiene literatura, tiene teatro, tiene poesía, tiene música, así, ¿no? Entonces, bueno, la ópera. Y en la actualidad, por ejemplo, lo que hacen los chicos con sus TikToks es que hacen guiones, están combinando la actuación con una escritura creativa, ¿sí? Que es precisamente para estas pantallas que son breves, que tienen que ser así, que tienen que tener muy esenciales, porque si no ya se les aburría el público. Yo creo que yo todo lo he conectado y que no me he dado cuenta, pero la gran mayoría de mis obras son de teatro. Son monólogos, o sea, las descripciones son mínimas, son como diálogos que van así. Yo misma lo he experimentado al yo transmitirlo, ¿no? Entonces, sí, el teatro, la narrativa, la poesía, pero es que esto ya lo encontramos en Homero. Homero así hacía. Es el poema épico, así es, ¿no? Y además el poema épico, pues también es un guión de película, porque Homero dice, dejó la flecha en el aire, o sea, deja la flecha en el aire y se pone a hablar de otra cosa. La tensión, la flecha está en el aire, ya ha llegado donde está la flecha en el aire, ¿no? Pues realmente es la poesía épica, es la poesía épica lo que estamos haciendo ahora, y también los TikTok y todo eso. Es una unión, pues, de los géneros, ¿no? Y entonces esta preparación de los chicos va en ese sentido. Veamos ya ustedes, que son muy jóvenes, son multitasking en la época, ¿no? Bueno, sí, yo multitaskeaba por mi cuenta, pero ya cuando empezaron las pantallas, que estás aquí contestando, que estás aquí, eso es una manera distinta, ¿sí? Que no es criminal, porque antes decían, no te distraigas, no voltees, no saques los ojos del libro. Eso era... No. Y yo porque estoy leyendo otro al mismo tiempo. Bueno, entonces sí está esto de unido, es definitivamente un momento de la comunicación muy rico, y bueno, pues en eso estamos precisamente.
Y bueno, siguiendo entonces con esta conversación, y como lo decíamos, hay movimiento, ¿no? En el chat de Facebook, de YouTube, muchos saludos a la autora, pues queremos también integrar algunas preguntas, ¿no? Y esto, Natalia lo decía, ¿no? Que tiene que ver con la trayectoria. Una pregunta en relación con, además de esos géneros con los que se ha trabajado, son las influencias, ¿no? En las que, digamos, que han también se han hecho presentes en la escritura. Entonces, te queremos preguntar también, pues, por esas influencias, ¿no? En tu trabajo, y unimos la pregunta también de Rosalba Burgos, que dice, ¿qué mujeres han influenciado tu escritura?
Muy bien, pues sí, venimos de otros definitivamente, ¿no? Y bueno, es que mi casa era una casa literaria. Mi abuela era poeta, mi mamá, genial, maestra de idiomas, pero al mismo tiempo dramaturga y actriz. Todo en la casa, ¿eh? O sea, yo tuve esa enorme fortuna. Pues esas fueron mis influencias. Ahora, ¿qué escritores? Homero, los griegos, la arqueología, el gran Julio Verne. Al que yo leí de muy niña, mi mamá me enseñó francés de muy niña, y ella tenía unos libros que le había dado, ella es de origen francés, su abuelo, un tío, que eran unos libros del siglo XIX de Julio Verne, eran como 15. Cada vez que hablo de eso lloro porque nos equivocamos y los perdimos en un cambio, pero bueno, yo los leí en su momento. Bueno, ¿y Julio Verne qué hacía? Pues es que lo que yo lo estoy imitando a él. Los viajes extraordinarios es una proyección de una serie de novelas tienen en común denominador descubrir el maravilloso mundo con las nuevas herramientas que la cultura del siglo XIX le estaba dando a la gente, que eran la ciencia, la tecnología incipientes, ¿no? Él desarrolló, por eso dicen que es visionario, porque llegó a la luna, desarrolló esa tecnología que se estaba dando, pero él le puso pues, la lengua francesa, que cada lengua tiene un espíritu muy impresionante, y así es. Entonces, para mí Julio Verne es el maestro de maestros. Y ya mayor, yo leía a Borges, para mí Borges total, porque no tiene que escribir 1000 páginas para dejarte con un Aleph alucinando, y como dice él, la inminencia de la revelación, cuando dices, me lo van a decir, me van a decir el secreto del universo, dice, es que Borges, otra cosa. Entonces, bueno, estos son, ahora, mujeres escritoras, bueno, yo creo que las mujeres siempre están, aunque no aparezcan, porque están con los esposos escritores, entonces ahí están. Pero bueno, yo he admirado muchísimo a Sor Juana Inés de la Cruz. Yo estudié en el claustro de Sor Juana, como que por eso, ¿no? O sea, y estudié ahí, no con ella. En el siglo XVII, no. Cuando hicieron la reconstrucción del claustro en un proyecto político de una familia muy culta, que era la del presidente López Portillo, pues que luego lo criticaron mucho, pero culto era, y su hermana Margarita también. Entonces yo me pongo ahí y yo digo, empiezo a vivir mis 4 años, Dios, que yo soy Sor Juana, porque ya yo soy como ella en ese sentido, o sea, muy de conocer, investigar todo, aprenderme cosas, esta parte en que decían que se cortaba el pelo si no se aprendía latín, yo era niñita y cogía mi método de latín, o sea, es que os digo que Sor Juana me influyó porque yo leí que ella hizo eso, es que yo hacía eso. Entonces ahí estamos como conectadas, ¿no? Una mujer escritora increíble para mí es Marguerite Yourcenar, y miren, es el tema Memorias de Adriano. Y sobre todo, no tanto Memorias de Adriano, que es un monumento. Ella, bueno, la primera mujer en la Academia Francesa, y no la necesitaba, la verdad, la Academia Marguerite. Pero un libro pequeño que ella escribió después de una profunda crisis amorosa que ella tuvo, y que se llama Fuegos, Feu, en francés. Y ella usa los mitos Aquiles, Antígona, Edipo, para hablar de los momentos en que su alma arde. ¡Qué poesía tan exquisita! En francés y en español, en cualquier lengua, ya me... increíble. Entonces, esta Marguerite Yourcenar, con este conocimiento de la antigüedad tan profundo, y sobre todo con ese libro que habla de cómo sufrió ella esta desengaño amoroso, bueno, desengaño amoroso, y cómo utilizan los grandes mitos para hablar de su historia personal y cómo lo relaciona con la contemporaneidad. No, qué bárbara. Además, ella y Borges se conocieron cuando él ya estaba ciego, ella, o sea, estaban como que en las últimas. Yo, por un milagro de la vida, en los meses pasados, yo acabé en Italia con mi hijo, otro milagro de la vida, llegué a la villa de Adriano, donde ella la llevó su padre, que gastó todo, cuando era niña o jovencita, gastó toda su fortuna para tener este viaje con su hija, para descubrir el espíritu de la antigüedad. Y allí la principal avenida de ese lugar tan importante de Italia se llama Avenida Marguerite Yourcenar. Es que te quieres morir. O sea, dices, no, qué cosa más impresionante. O sea, ella se une con Adriano, ¿sí? Adriano, el gran emperador, que más que gran emperador, el alma más sensible de su época, le tocó ser emperador de Roma, y él levantó esa villa, Adriana, llena de belleza, por su amado Antino. O sea, no te lo acabas, ¿no? Pues ahí con Marguerite y con Sor Juana. Sor Juana lo dijo, las almas no tienen sexo. No entiendo yo que sea leer mujer o que sea leer hombre. Para mí leer mujer o leer hombre es el ser humano. Y en una mujer como Marguerite Yourcenar hay un gran hombre como Adriano, ¿sí? Y en una mujer como Sor Juana, pues estaba toda la literatura. Ella resumió todo el barroco. Le llamaron la musa décima. Ella fue como Lope, el fénix de los ingenios, el fénix de México, ¿no? Entonces, vamos, yo me siento ahí. Yo no puedo decir muy orgullosa de ser mujer, porque yo me siento muy orgullosa de ser humano, y a los hombres los amo. y los grandes escritores, insisto, siempre tienen una mujer ahí, sea la madre, sea la esposa, sea la hija. Es más, dicen que la Odisea la escribió una mujer, y hay una novela de Robert Graves que se llama La hija de Homero. Y sí, porque todos los aspectos que menciona la Odisea son muy femeninos en realidad, ¿sí? Entonces, sí se puede decir que es. Bueno, a la pregunta directa, ¿qué mujeres? Vamos a decir, Sor Juana y Marguerite Yourcenar. Pero con esta visión que les estoy dando de la feminidad en la escritura y la masculinidad en la escritura, creo que es el ser humano, que es mujer y que es hombre.
Bueno, muchas gracias, María. Se nos va yendo el tiempo y ha sido una conversación maravillosa. Sí, eso fue un minuto, ¿no? Y muchos comentarios que están aquí saludándote, pero no quisiéramos irnos sin que nos compartas un poquito también de tu escritura.
Pues esto, ¿no? De la misma, pues es que tal vez yo lo que quería decir es el posfacio, que es mi escritura realmente, y que expresa cómo lo que pasó como este libro. Y aquí va.
Proyecté este libro como si fuera la continuación de los dos puntos con que se cierra el Critias, que junto con el Timeo nos heredó el mito inagotable de la Atlántida. Historias de la Atlántida se dispone en torno al hilo conductor, que es una hipótesis de la autora. En la Edad de Bronce existió una unidad cultural entre los pueblos del sur de Europa y Asia Menor, que fue cimbrada por la explosión del volcán en la isla de Tera a principios del siglo XVII a.C. Dicha erupción causó una serie de olas de gran tamaño que arrasaron varios puntos del Mediterráneo, entre ellos la isla de Creta, donde floreció la grandiosa civilización minoica, descubierta en el siglo XIX por el brillante arqueólogo Arthur Evans. En la presente ficción, los principales reyes de ese mundo antiguo han sido convocados por Atlas, uno de los titanes, pero aquí presentado como un soberano histórico de Mauritania, para integrar una unión que fortalezca la civilización común. Minos, Dédalo, Egeo, Teseo, Heracles, responderán a la iniciativa de Atlas en la medida en la que se lo permiten sus historias personales y el complejo sistema de relación entre lo divino y lo humano que urdieron los pueblos mediterráneos de la Edad de Bronce y que ha llegado hasta nosotros mediante los restos arqueológicos, los poemas homéricos y la rica literatura del siglo de oro griego. He escrito esta novela en el curso de una estancia en Creta, isla que me ha traído desde que era un adolescente, cuando descubrí en un libro una imagen del disco de Festos, el primer impreso de la historia, y que al igual que la Atlántida, sigue siendo un misterio. Yo he sentido el deseo de acercarme a la isla, donde surgió la primera gran civilización europea, de contemplar el mar y las montañas en las que, según siempre se ha dicho en los mitos, nació Zeus y pasó su infancia, de recorrer el complejo palacio de Cnosos, que es el laberinto, y de establecer un diálogo visual con las extraordinarias obras de arte que alberga el Museo Arqueológico de Heraclio. Así ha surgido el texto, acompasado con la búsqueda del paisaje de los mitos, a la luz radiante del sol de septiembre y con el marco azul incomparable del mar de Creta. Si el sentir maravillado que ha guiado mis pasos en estos días puede transmitirse al lector, Historias del Atlántico habrá cumplido su cometido. Heraclion, Creta, 30 de septiembre de 2019. Esa es la intención, amigos.
Muchas gracias, María García. Sí, ha sido una.
Nada más faltó ella. Es Ariadna. Y si no les hablé del flamenco, bueno, por eso yo bailaba flamenco en mi vida, porque como Platón diría, conocer es recordar. Y yo recuerdo que alguna vez fui una princesa en un palacio que se llamó el laberinto. Me llamé Ariadna. Y viví la maravillosa civilización creada por Atlas, la Atlántida.
Ah, bellísima María, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues le doy la palabra a la profesora María Alexandra para que cierre el programa. Muchas gracias.
Gracias Natalia, gracias María por aceptar esta invitación y a todas las personas que estuvieron acompañándonos, a Gustavo Cabrera, Gustavo el Cuentacuentos también, a Fundación Arnat, a la profesora María Cristina Asqueta Corbellini, muchas gracias, y a Lady Tatiana Hernández, a quienes nos faltaba saludar en esta tarde. Por supuesto, los esperamos y las esperamos el próximo martes 16 de noviembre. Estaremos con el escritor Fanuel Díaz a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden seguir también a nuestra invitada en su cuenta de Instagram, María García Esperón, como su nombre, y también en su página web, que es www.mariagarciaesperon.com. Y a nosotros nos pueden seguir en el Árbol Rojo, @literaturaarbolrojo con doble A en Instagram, y en el Árbol Rojo en Facebook. Todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores pues están disponibles también en uniminutoradio.com.co. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, amigos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.